Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como cada día producimos en los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones, ya pronto se incorpora. Mi nombre es Amado Gil y les agradezco muchísimo a todos aquellos que están en sintonía con el programa a través de la radio, la tradicional Radio Martí, en la onda corta y en la onda media. Y por supuesto, pues los tiempos modernos llevan también otras plataformas. Tenemos YouTube, tenemos Facebook y otras más. Pero bueno, sobre todo estas YouTube y Facebook, por donde muchos de nuestros radio oyentes o radio televidentes, como dice el entonado, sí señor, radio televidentes nos pueden ver. Además de escuchar el programa, nos pueden ver acá en el estudio de Radio Martí. Este es el estudio C, ¿verdad? Sí, el estudio C de Radio Martí, para que tengan todas las coordenadas. Gracias a todos por esa sintonía. Y por supuesto, compartan el programa en redes sociales. Mientras más información llegue a los cubanos, más fuerza les da para poder discutir y para poder tomar sus propias decisiones. Bueno, pues hoy es un día especial. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Sí, señor, un año más de la proclamación de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que se instauró en 1948 y llegó a ese acuerdo de las Naciones Unidas. Dos años después ya se hizo pues la carta, se hizo una celebración mundial para la aplicación de la mayoría de los países del mundo. Así que hoy es un día también para enviar felicitaciones a todos aquellos activistas que durante tantos años, seis décadas, pues han luchado por la defensa de los derechos humanos dentro de Cuba. Quiero dejar eso bien claro. Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, hay una conversación de José Daniel Ferrer García, como todos conocen, en la prisión de Marverde. Recientemente fue golpeado. Llevaban varios meses, muchos meses, más de un año sin recibir visitas. Bueno, pues José Daniel se declaró en huelga de hambre. En medio de su huelga de hambre hay una conversación con su esposa que la vamos a transmitir de manera íntegra acá en este segmento, en esta tertulia. Los juicios continúan en Cuba. ¿Y de qué manera? Sí, señor, juicios. Juicios ejemplarizantes, dice este titular de 14 y medio. La justicia no se hizo para ejemplarizar ni se hizo para escarmentar. La justicia se hizo para aplicarla quien la viole. Pero en Cuba parece que la están haciendo para ejemplarizar y por otro lado están mezclando todo. Delincuencia común, asesinatos, criminales, el que roba una vaca y el que le altera el precio en una MIPYME. Todo lo están ligando en este ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades. Así se llama la campaña esta en Cuba del gobierno cubano. Y señoras y señores, ahora, bueno, el gobierno cubano anuncia que va a arreglar las plantas eléctricas. Le llaman de una manera muy bonita, grupos electrógenos. No es nada más que un motor conectado a una planta que da corriente. Es una planta eléctrica. Las hay grandes y las hay pequeñas. Las pequeñas son las que se ponen en las casas, las que se ponen en lugares, en negocios, en hospitales, son mucho más grandes, por supuesto, pero no son más que plantas eléctricas estos grupos electrógenos. Van a arreglar ahora los motores, los van a sacar de Cuba para arreglarlos fuera de Cuba. Dice que ahora ya en el 2025 esto se va a resolver. Yo creo que siguen comprando tiempo futuro. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana. Con ella vamos a discutir y, por supuesto, vamos a tener a José Daniel al principio del programa. Vamos a discutir las noticias de hoy. Vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, primero, saludos. Y segundo, muchas felicidades en un día como hoy, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos. Miriam Leiva, además de ser una periodista, colaboró muchísimo con la prensa independiente dentro de Cuba a través de aquella academia, la Marques Sterling, ayudando a los nuevos a hacerse periodista, pero también fue una de las fundadoras de las Damas de Blanco y luchó por los derechos humanos dentro de Cuba, y todavía como periodista independiente lucha por los derechos humanos dentro de Cuba. Así que Miriam, hoy antes de saludarte, o por lo menos antes de saludarte, quise decir esto para felicitarte. ¿Cómo estás?
Bien, yo quiero, bueno, por supuesto, darle un saludo a todas las personas que en Cuba antes y ahora se han esforzado por defender los derechos de los cubanos. Quiero decir que lo mejor que podría hacer el gobierno en estos momentos es sencillamente no mandar mensajes, sino abrir a esta sociedad para que todos los cubanos puedan ganarse la vida y trabajar por nuestro país. Por cierto, que me llama mucho la atención que entre los mensajes que hoy anunció la televisión cubana, como el presidente, usualmente anuncian la del primer ministro Marrero, y hoy no lo mencionaron. Y bueno, después mencionaron a dos más o algo de eso, pero Marrero no apareció.
Bueno, vamos a esperar que aparezca. Miriam Leiva, para nada más el tema de Naciones Unidas para este 2024 es nuestros derechos, nuestro futuro, ya. Ese ya con signos de admiración. Repito, el tema para el 2024 de las Naciones Unidas es nuestros derechos, nuestro futuro, ya. Dicho esto, vamos a hablar precisamente de una de esas violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en Cuba, sobre todo con los que piensan distinto, con los que piensan de manera independiente. En llamada telefónica, y comenzamos con José Daniel, con su esposa, el preso político dijo que se mantendrá firme en huelga de hambre hasta que sean respondidos sus reclamos. El prisionero político José Daniel Ferrer expresó su firme decisión de mantenerse en huelga de hambre hasta que sus reclamos sean escuchados, según dijo en una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a su esposa, la activista y doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo. No voy a leer más para que lo escuchen ustedes precisamente en esta conversación, repito, de Nelva Ismaray Ortega Tamayo con José Daniel Ferrer García en una celda de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba en huelga de hambre.
¿Te mantienes en huelga de hambre? ¿Dónde te tienen? ¿En qué parte?
En el lugar, en el mismo sitio.
¿Con los presos o en la celda anterior?
No, con la gente que yo estoy desde el día 22.
¿Estás tomando agua?
Agua, sí.
Dime cómo te sientes de salud, a pesar de todo. ¿Te han brindado alguna atención médica mientras has estado ahí, en toda esta situación?
Yo no la quiero.
Ya, está bien. Y en cuanto a los dolores musculares que estabas presentando, lo mismo de...
Sí, se ha empeorado.
¿Y los tres granulomas producto a las heridas que te provocaron?
Ahí sí, esa parte está doliendo casi todo el tiempo.
Nosotros estamos denunciando, una de las cosas que estamos denunciando, de que no sabemos que si inocularon algo a través de esas heridas, porque ni siquiera te dijeron.
No, porque no sé con qué fue ni en qué momento. Sé que fue durante el transcurso, ¿no?, de toda la violencia que desataron, pero no sé con qué lo hicieron ni en qué momento.
No, nosotros nos mantenemos aquí informando, haciendo la denuncia. Todos los medios posibles se han hecho eco. Hay muchísimas personas que están dando visualización a la noticia, incluso son muchos los amigos, muchas de las personas que están preocupadas.
A todos darle mi agradecimiento, a todos transmitirle mi gratitud, y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y que precisamente por esa postura durante toda mi vida, durante toda mi lucha, que estoy siendo víctima de toda esta situación y de todo esto, ataque uno tras de otro y de manera creciente.
No, eso no lo hemos dejado de decir. Quiero que rápido, antes que se caiga, es saber, o que le digas a todos los amigos que van a estar escuchando este audio, de que en qué condiciones está la celda, lo que le tienen con otros presos y demás, para que sepan.
Aquí somos siete de momento. Y yo estoy en un área donde somos cinco, debía haber seis, pero sacaron a uno porque me robó, estaba robando alimentos, y se sacó de acá. Los mismos demás colegas del CEL, le sacaron. Ahí estamos hacinados. El espacio es demasiado pequeño para 6 personas. El espacio bien podría ser para 4, no para 6. Y en el otro local se supone que deben ir 8. De momento hay 2. Se supone que van a entrar 6 más en la celda que está al lado. La situación principal que tenemos es para ir, y por eso mi insistencia en que el detergente debe pasar, porque la higiene es pésima, la mosca, una plaga de moscas que no te dejan tranquilo durante el día cuando la luz está encendida todo el tiempo, y de noche es chinche en abundancia también, lo cual implica, ¿no?, también fumigar o hacer algo, y en cuanto a eso no hacen absolutamente nada. Y oye, se me va acabando el tiempo, los dejo con un fortísimo abrazo y repitiendo que no me siento bien, pero voy a resistir y voy a continuar en huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra.
Por supuesto.
Y mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país, y condolencia a los familiares de Manuel de Jesús.
Por supuesto. Cualquier cosa.
Gracias a todos.
Nosotros solamente viéndote vamos a determinar de que te entregaron las aves y que todo ha terminado. Nos tienen que enseñar que eso, la única forma de nosotros decir que ya dejaste la huelga es cuando nos te enseñen que estén ahí, que estemos frente a frente. Fuera de esa manera
puedo estar seguro que mantengo la huelga.
Por supuesto. Un fuerte abrazo, mi amor. Ánimo. Sin perder un fe, te amo mucho.
Besos a los niños, besos a Daniel José.
Un fuertísimo abrazo, un beso
oiga
para
tú. Oiga tú.
Bien, esta era la conversación entre José Daniel Ferrer García y su esposa. Ya saben en las condiciones en que está en la prisión de Mar Verde. Dos cosas que quiero decir antes de pasar a Miriam Leiva. Primero, el audio nos los envió Anabelki Ferrer García, la hermana de José Daniel, que vive aquí en Estados Unidos. Nelva Ismaray Ortega se le envió a ella y ella nos las hizo llegar a nosotros, a Radio Martí, por supuesto, a otros medios de prensa también, pero nos hizo llegar el audio directamente a nosotros. Uno. Dos. Nelva Ismaray, en este momento, su esposa va con dos de los hijos, va rumbo o va a ir, no sabemos exactamente por problemas de tiempo, a la prisión de Mar Verde, con la intención de volver a ver a José Daniel y con la intención de pasar la java. Si las autoridades, como ellos acaban de decir en esta grabación, si las autoridades le dejan la java de alimentos o medicinas que los familiares le llevan a los presos y se pueden reunir y pueden verse en una visita familiar, pues es muy posible que José Daniel deje la huelga de hambre. Es una huelga de hambre por una golpiza que le dieron, porque no le entregan la java de alimento de la familia, porque no le dejan ver a la familia, o sea, no le dan visita. Las llamadas telefónicas se las volvieron a dar. Ustedes escucharon esta conversación. Así que es muy posible, Dios quiera, que... la huelga de resultados, esta presión de José Daniel de resultados, y la deponga porque le dieron las condiciones que está pidiendo. Miriam Leiva.
Sí, es una cosa terrible esta situación de ensañamiento contra José Daniel, y es muy honroso cómo él mantiene su actitud firme. José Daniel, bueno, era un preso de los 75, él fue el que tuvo la condena mayor a 28 años, y después que salió, bueno, él ha seguido aquí en Cuba con su activismo, con ayudando ahí en Santiago de Cuba, en fin, que lo llevaron otra vez a prisión porque participó salió a la calle el día 21 de julio del 2000, ¿cuánto fue? 21, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Y entonces está preso otra vez en unas condiciones terribles y mantiene esa posición tan firme de él de siempre.
Claro que sí. De todas maneras, siempre hago esta acotación. Vamos a pasar a otra noticia, pero siempre hago esta acotación. A José Daniel le han ofrecido en reiteradas ocasiones que se vaya del país. Irse del país significa salir de la prisión, salir de todas estas torturas, de todas estas condenas. O sea, eso ha sido algo permanente con José Daniel. Con otros presos lo han hecho también, con otras personas, incluso con periodistas independientes en la calle se lo han planteado: vete del país, aplique y vete del país. José Daniel se niega, se ha negado y está sufriendo lo que está sufriendo por negarse a abandonar Cuba. Dice que su misión está en Cuba y que su papel está en Cuba, aunque sea dentro de una cárcel. Eso siempre lo digo porque ayuda a entender un poco la personalidad de José Daniel Ferrer García.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam Leiva. La prensa oficial cubana ilustra en estos, estoy leyendo un artículo de 14 y medio, ilustra estos últimos días como un reguero de juicios, así dice 14 y medio, un reguero de juicios ejemplarizantes, un adverbio poco apreciado en el derecho penal moderno que considera que la justicia debe ser justa y no ejemplarizante. Uno de los últimos en trascender es el que le impusieron 20, 25 y 30 años de cárcel por asesinato en Santiago de Cuba, un caso que no trascendió en el momento en que ocurrió. Es decir, nos enteramos ahora que la prensa quiere que la gente se entere que hubo unos asesinos en Santiago de Cuba, acusados de asesinato, que fueron encontrados culpables y fueron condenados a más de 20 años cada uno de ellos. Por otro lado, un delito de menor gravedad, celebrado también en Santiago de Cuba. Esto es otro juicio. En este caso, el acusado por robo con violencia en grado de tentativa fue condenado a 10 años de prisión. También se habló, Cuba Debate habló, de una nueva causa contra el tráfico de drogas. En este caso, el juicio celebrado recientemente en La Habana fue masivo, ya que habían 45 personas imputadas por delitos de este tipo, es decir, tráfico de drogas. Pero si usted sigue leyendo el artículo y sigue viendo lo que está publicando la prensa cubana, también tenemos, por ejemplo, 100 personas juzgadas por hurto y receptación de ganado mayor, a los 50 procesados por violación y 50 procesados por violación de precios. Entonces las MIPIMES, otros 15 advertencias, 900 multas, todos ellos trabajadores propietarios de negocios privados. En otras palabras, hay una ofensiva bajo el ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades que, de acuerdo a la prensa cubana, lo está ligando todo. Hasta una multa que le ponen a una MIPYME, a un trabajador por cuenta propia, a un trabajador con empresa privada, hasta un asesino en Santiago de Cuba. No entiendo el objetivo de la prensa cubana en ligar todo esto. Yo creo que lo más importante es qué significa este ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades. Miriam Leiva.
Bueno, lo que significa es una campaña de terror para todo el que esté, claro, cometiendo algún delito o pretenda hacer algún acto ilícito. Pero en realidad es un acto de terror contra toda la población, para que sepan, bueno, nada más que hagan algo que el gobierno considere que no es conveniente, pues esto es lo que le puede pasar. Hay que decir que esto lo que demuestra es el fracaso de este gobierno en su genial política, como dijo, que era tremenda, que el hombre nuevo, cómo la sociedad iba a avanzar, en fin, que no iba a haber ninguna corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque sencillamente las condiciones están creadas para que asfixiar a nuestra población. No estoy hablando a favor de ningún delito, al contrario, pero sí hay una realidad. La persona que vende pequeñas cosas, o una MIPYME, o en fin, hasta el que roba para vender carne de res, está respondiendo a una situación de desabastecimiento total, a que la población no tiene comida, que hay un hambre y una miseria extraordinaria en este país, que no hay salario prácticamente, ni pensiones. Y entonces las personas, claro, se une todo esto de las necesidades con la corrupción que, bueno, existe, digamos, sí, es verdad, en todas las sociedades, pero es que aquí ha proliferado de una manera extraordinaria, pero además en un país donde se suponía que estaríamos con todas las personas límpidas, o sea, con una moral y un acatamiento al gobierno extraordinario. O sea, esto lo que demuestra es el gran fracaso y la gran represión que tiene este gobierno para no abrir, para no darle oportunidades a los cubanos, y además para no vender ninguna comida. Señores, en diciembre lo que han vendido en algunos lugares una libra de arroz. No se sabe cuándo no llega el pollo, cuándo no venden huevo, en fin. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el ahogo al pueblo cubano?
Claro, vamos a pasar ya a la próxima nota, pero Muchas veces lo hemos dicho en este programa y lo han dicho muchísimos analistas. Los esfuerzos del gobierno cubano para controlar a la gente políticamente son desproporcionados en comparación con los esfuerzos del gobierno cubano, de la policía cubana, por mantener la educación social, por mantener las conductas sociales, o sea, toda la policía en el mundo, por supuesto, es una fuerza represiva, pero lo que hace es mantener la sociedad en orden. En Cuba se prioriza el cuidado político, la persecución política antes de la cuestión de conductas sociales, al punto que utilizan a la PNR para detener a opositores políticos. Lo sabemos, un carro de la PNR que debe estar cuidando una cuadra, cuidando un mercado, cuidando que no se produzcan delitos, está deteniendo a un opositor para llevarlo, traspasarlo por 4 estaciones de policía y meterle miedo y después llevarlo nuevamente a su casa. ¿Por qué ese carro de policía de la PNR no está cuidando un lugar y está evitando que se produzcan delitos? Eso se ha dicho muchísimo, lo hemos dicho en este programa, y aquí ahora tácitamente el gobierno cubano lo está reconociendo. Se le fueron las conductas sociales del país, se le han ido, no tienen cómo controlarlo, y ellos siguen insistiendo en perseguir a los opositores políticos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues el tema nacional, lo digo cada vez que voy a leer una noticia de este caso, el tema nacional es la cuestión eléctrica, la cuestión de energía, los apagones. Pues ahora, en medio del caos electrónico, y leo de Diario de Cuba, en medio del caos electrónico en Cuba, con 3 desconexiones totales, yo dije electrónico, no eléctrico, caos eléctrico, porque electrónico es otra cosa. Con 3 desconexiones totales del sistema en menos de 2 meses, el gobierno ha anunciado la reparación capital de los grupos electrógenos impulsados por Fidel Castro como parte de la fracasada revolución energética, un plan con una inversión no precisada y que no se pondrá en marcha hasta el próximo año. En otras palabras, según explicó Granma, la reparación capital de la unidad motriz de los grupos electrógenos de la unidad empresarial de base Geisel comenzará el próximo año. La nota añadió que se trata de una inversión que permitirá rescatar parte de la capacidad de generación de energía eléctrica instalada en el país. Acuérdense lo que les dije al principio, son plantas eléctricas. Fidel Castro electrificó todos los hogares cubanos porque ese iba a ser el futuro. Bueno, el futuro es que hay apagones. Miriam Leiva.
Bueno, según han ido dando datos sobre cómo están parados los grupos electrógenos, pues la última vez que yo vi una cifra eran más de 50 paralizados, hacía ya hace meses, quizás hasta años que se han ido rompiendo. Hay una realidad, esto era algo descabellado, en vez de en esos momentos construir termoeléctricas, arreglar o modernizar todo el sistema de la electricidad en Cuba, pues invirtió en esos grupos electrógenos y además en imponerle a la población que todo el mundo tuviera que cocinar y hacer todas sus actividades con electricidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que en estos momentos no hay electricidad, los equipos esos se han ido rompiendo también en las casas y los cubanos están buscando palitos para poder hacer su comidita, lo poco que tienen, en unas hormiguitas. Es algo desesperante la situación que están pasando las personas, un pueblo, digamos, bejucal, 12, 14 horas apagado y así sucesivamente en todo el país y quizás hasta más horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos motores, en otros momentos han dicho que los mandan al exterior a repararse. Ellos dicen que quedan como nuevos. En estos momentos, bueno, parece que siguen ahí estancados y el plan es para el año que viene. No se sabe cuándo, en qué momento del año que viene. Puede ser al principio, pero puede ser al final. Y en definitiva, esto no va a resolver el problema a corto plazo. Vamos a tener los mismos problemas estos de apagones y de necesidad de las personas de poder, aunque sea, vivir. Yo estoy analizando cómo esta falta de electricidad está acabando con la sociedad cubana, no solo con la economía, la industria, la producción, sino la psiquis del cubano. La falta de electricidad y todas estas tensiones causa inclusive daños neurológicos, uh-huh. y todo eso está produciendo, y bueno, y otras enfermedades cardíacas, en fin, y la demás, junto con el mal sistema que está en estos momentos de salud pública y la falta de medicamentos. Claro. O sea, hay una situación terrible en Cuba, y entonces hay que esperar a ver cuándo sacan a los grupos electrógenos, cuándo lo vuelven a montar, cuándo se soluciona esto.
A ver cuándo arreglan el motor. Miriam Leiva, muchísimas gracias, qué horror. Miriam Leiva, gracias de verdad, y gracias a todos ustedes por la sintonía de esta tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.